Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todos, somos todos. Tu verdad.
Transmite Nacional Mendoza Quino.
Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
21:01 marca el reloj en Radio Nacional Mendoza Quino y entonces es la hora contada.
Es la hora contada. El otro día nos preguntaban si teníamos la hora contada.
¿Qué pregunta, Robert?
¿Si teníamos la hora contada o es la hora contada?
Si teníamos las horas contadas, claro. eso suena más fuerte.
Suena más fuerte.
No, es el nombre del programa, como le dije, Roberto, ustedes sabrán que está Roberto Rey.
Muy buenas noches a todos nuestros compañeros, amigos, escuchas de Radio Nacional.
Y quien les habla, Rodrigo Aguilar, vamos compartiendo el inicio de este programita de hoy, que va hasta las 22 por Radio Nacional Mendoza Quino y que después también podés encontrar en las redes de Zona Crítica Cuyo. Agradecemos, como siempre, la colaboración de Diego Olate, que está ahí detrás de los controles, y de todo
la botonera.
En la botonera, y de todo el equipo de Radio Nacional Mendoza para esta nueva emisión.
Esta nueva edición.
Edición o emisión de La Hora Contada, perdón.
No, es capítulo. Ahora veo que son cosas así como series.
Puntos.
Este es un capítulo.
Somos puntos en el presente.
Exactamente.
Algún filósofo. Y hoy vamos a empezar La Hora Contada con una entrevista que tenemos programada con uno de los precandidatos a intendente, Roberto, del departamento de Lavalle. En este caso por el Frente de Todos, por una de las listas, nos encontramos en contacto con Gerardo.
Recordando que dentro de muy poco,
sí,
muy poco son las elecciones.
Exactamente. Bien. Hay elecciones antes. Gerardo, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, qué gusto estar con ustedes y qué placer estar en Radio Nacional Quino. Así que muchas gracias por el espacio.
Gracias a vos, Gerardo. Bueno, estamos con Gerardo Baquer. Él actualmente es senador provincial por el Frente de Todos también. Y como bien decía Roberto, se han adelantado las elecciones, Gerardo, en Lavalle. Y el proceso electoral, digamos, ya empezó. Ya están anotadas las candidaturas, se larga la campaña. Y bueno, ¿cómo están viviendo este momento ustedes?
Bueno, sí, se adelantaron. Las elecciones son el próximo 30 de abril. Así que un par de semanas que cerraron las listas y bueno, ya estamos a punto de dar inicio a la campaña. Este próximo 31 arranca la campaña, pero bueno, con mucha expectativa, con mucha alegría, con mucha esperanza para renovar el proyecto en Lavalle, darle continuidad a todo lo que hemos venido haciendo con Roberto en la intendencia y bueno, pero con la renovación necesaria que siempre nos ha caracterizado, ¿no? Nosotros tenemos un equipo de trabajo que constantemente se ha ido renovando y tenemos jóvenes que tienen mucho futuro. Y bueno, los que tenemos algún poquito más de experiencia nos han dado esta responsabilidad de encarnar la candidatura a intendente de nuestro departamento. Así que bueno, muy feliz, con muchos proyectos, escuchando mucho a la gente, con muchas ganas de caminar el departamento como siempre.
Antes de seguir, te contamos que ha entrado al estudio nuestro compañero Juan Carlos Villegas, que lo conoce, Gerardo.
Hola, Gerardo.
Juan Carlos, sí, por supuesto, compañero de Guaymallén,
Exactamente, él está ahí acá con nosotros acompañándonos a La Hora Contada y bueno, se suma a la entrevista.
Un abrazo, Juan Carlos. ¿Cómo te va, Gerardo?
Gerardo, decías ahí en la introducción que bueno, es un equipo encabezado por Roberto Rigui, que viene trabajando hace mucho en Lavalle y que le puso una impronta muy fuerte, una impronta de mucho compromiso con el desarrollo y de acceder un poco lo que se conoce como el antiguo modelo de ABL de los municipios y fue mucho más allá. Esta es un poco la línea que venís a proponer también, ¿no?
Sí, tal cual. Esa ha sido nuestra impronta en estos 22 años de gestión que se van a completar a fin de este año. Un municipio proactivo, un municipio que busca solucionar los problemas de la gente, un municipio que ha estado realizando estas obras que son básicas para el desarrollo y hoy yendo un poquito más allá, ¿no? Apuntando a la autosustentabilidad en el departamento. Bueno, nosotros hemos estado estudiando mucho todo esto que tiene que ver con los recursos naturales. Nosotros somos defensores del agua para la producción. Trabajando en todo lo que tiene que ver el desarrollo. Fundamentalmente, bueno, y personalmente me tocó en esta última etapa el tema de la conectividad, que hemos podido llegar con conectividad a todo el secano. Estamos a punto de inaugurar la última torre, esto Dios quiere, va a quedar energizada el próximo miércoles, y con esto vamos a llegar con conectividad a San Miguel, a Lagunitas, al Retamo, al Forzudo, que para que la gente se ubique, el Forzudo está desde nuestra villa cabecera, está a 220 kilómetros.
Claro.
Para que se ubiquen la distancia que hemos recorrido con la conectividad y que lo que hacemos es generar inclusión, ese es nuestro objetivo, y generar oportunidades. Siempre preocupado fundamentalmente por los jóvenes, porque creemos que son el motor del desarrollo y ahí tenemos que apuntar para que la inclusión y el desarrollo del departamento esté encarnado por ellos. Así que bueno, con mucha fuerza estamos encarando esta etapa que tenemos por delante.
Gerardo, bueno, decirte que el modelo de gobierno de Lavalle, el que vos encarnás ahora y que estás de alguna manera llevando a la continuidad, es un modelo que quienes no vivimos en Lavalle lo miramos con mucho respeto y con mucha admiración por todo lo que han logrado en todos estos últimos años. Y intentamos muchas veces que el ejemplo de Lavalle sea un ejemplo que podamos trasladar también a otros departamentos donde se gobierna lo municipal desde otros paradigmas de gestión, más abocados por ahí a los servicios básicos, al embellecimiento por ahí de algunas zonas más visibles, pero siempre achicando al municipio, siempre buscando desprenderse de las responsabilidades. Nosotros vemos en Lavalle todo lo contrario, vemos una gestión que
bueno,
crece,
tenemos,
que innova.
Justamente tenemos otra mirada por ahí. Nosotros pensamos que las dos cosas, ¿no? Por un lado, que el Estado tiene que estar para acompañar a los privados en sus desarrollos productivos o industriales. Es una mirada muy fuerte que hemos tenido y que queremos seguir impulsando y profundizando. Y por otro lado, pensamos que el Estado tiene las capacidades suficientes. Nosotros eso humildemente lo decimos, está demostrado que tiene las capacidades suficientes para municipalizar servicios y que los servicios sean más eficientes y que los recursos que pagan, en este caso los lavallinos, vayan a cruzar arcas en otros lares, en otras latitudes, sino que se queden en el mismo departamento, para que esos pagos de esos servicios puedan seguir llevando servicios a más lavallinos. Nosotros pensamos que es un círculo virtuoso si podemos hacernos cargo del transporte, que bueno, cuesta mucho ponernos de acuerdo con el transporte de la provincia, pero vamos a seguir insistiendo, porque el transporte, por ejemplo, es una de las herramientas para el desarrollo, para la inclusión, para que nuestros jóvenes puedan llegar a las universidades, para que puedan llegar al trabajo. Bueno, este tipo de servicios creemos que nosotros sabemos que tenemos las capacidades suficientes para hacernos cargo. Es un proceso que ya empezamos y que vamos a seguir profundizando.
De hecho, vos sabés, Gerardo, que Roberto lo planteó acá en La Hora Contada, cuando largó aquella idea de la reforma del Estado que era necesaria para avanzar en estos desafíos que vos planteás.
Bueno, y que sí. Es una labor nuestra de todos los días. A mí me ha tocado personalmente llevar adelante la empresa municipal. Es una empresa que está haciendo un trabajo muy serio y que ya tiene, hace un tiempo, tiene su primera unidad de trabajo, que es la conectividad, pero hoy estamos empezando a desarrollar otra unidad de trabajo que tiene que ver con la industrialización de materia prima producida en nuestro departamento.
Mira.
Y eso tiene que ver con el desafío de decir, bueno, un Estado eficiente al servicio del crecimiento.
nosotros contarle a la audiencia que, bueno, saben, pero los quienes siguen este programa, que normalmente nosotros hacemos seguimiento de los datos económicos, sociales, de Mendoza en general. Hoy revisamos un poquito datos económicos de Lavalle. Repetido el dato de que a nivel provincial, hasta el año 2019, que es el último dato que tenemos de la DEI, de crecimiento, de variación de la actividad económica provincial, en un contexto en el que la actividad económica provincial creció, en Lavalle decreció, quiero decir, en un contexto del, comparando 2015 con 2019, una caída del 5% de la actividad económica provincial, en Lavalle no. Ahí se ve claramente, por lo menos se mantuvo a valores constantes la actividad económica. Y sobre todo, sostenida por la industria. Se ve claramente ahí la mano de la gestión municipal, defendiendo el empleo, defendiendo, motorizando el desarrollo departamental. La verdad es que es muy, muy interesante todo el proceso que vienen desarrollando ustedes en ese aspecto, en lo cultural, en el desarrollo también de la identidad cultural de Lavalle, que se nota que son lavallinos, que son enamorados de su tierra quienes gobiernan Lavalle, que esto es muy importante también.
Como una vanguardia, ¿no? El modelo Lavalle en Mendoza.
Sí, yo creo que...
Y bueno, nosotros tenemos, la verdad que nos gustaría también protagonizar, y esto, bueno, pasa por decisiones que están fuera de mi esfera, ¿no? Pero Hoy por hoy, la verdad que nos gustaría que el modelo de Lavalle tenga la posibilidad de ir replicándose en el resto de la provincia.
Bueno, hay ahí alguna sospecha, Gerardo. Hay alguna sospecha ahí de que Roberto está saliendo en los diarios, que integraría una fórmula. Y la verdad que, bueno, digo, como dice Juan Carlos, sería muy interesante poder pensar Mendoza como se ha estado pensando Lavalle.
Bueno, para nosotros
y es lo que han hecho ustedes, Robert, Gerardo.
Bueno,
ojalá. La capacidad está, sin duda que la capacidad está, y el modelo los mendocinos merecen que llegue al gobierno provincial.
Bueno, pero casi que tenemos la primicia, Gerardo, me parece. Vamos a llamarle a Roberto.
No, pero la verdad es que... La verdad es que compartimos ampliamente lo que decís. Mendoza merece una dirigencia que sea capaz de pensar en la totalidad de la provincia, de pensar en el desarrollo a lo largo del tiempo y de pensar estratégicamente. Que sea capaz de unir voluntades, de unir a Mendoza atrás de un proyecto, de no dividir, de no pensar solamente en la cuestión espontánea, sino planificar el desarrollo provincial, y esto es lo que ustedes han logrado hacer en Lavalle.
Así que, bueno, yo les agradezco profundamente el espacio.
Sabemos que tenés que ir a una reunión.
Estamos yendo a una reunión a Gustavo André, hay un montón de gente esperándonos.
Pero, ¿sabés qué, Gerardo? Una sola última cosa que nos aporta acá nuestro productor Roberto Rey, y que es muy importante porque la gente está como mucha demanda. Es primera elección con boleta única. Es una experiencia nueva.
Primera elección con boleta única.
Bien. Están haciendo el esfuerzo todos, me imagino.
Sí, nosotros institucionalmente hemos salido ya a distintos puntos del departamento a capacitar. Esto lo ha hecho el municipio con mucha responsabilidad para que la gente pueda aprender y conocer de antemano cómo es el sistema, con lo cual esperamos que no sea confuso para la gente. Así que, bueno, ya están ya están los lugares, los espacios que cada frente y cada lista dentro de los frentes va a tener en la boleta. Independientemente de ello, la capacitación ha sido genérica, sin nombrar ningún tipo de candidato, ningún tipo de frente.
Claro.
Genérica para que la gente sepa cómo es cuando vota con la lista completa.
Bien.
Cuando puede elegir el intendente de un partido, de un frente, de una lista, y los concejales de otro.
La gente puede recurrir.
Y que no tiene que marcar.
Puede recurrir al municipio para informarse. Gerardo.
Sí. Profesionalmente, eso ya lo ha empezado a hacer el equipo de comunicación del municipio.
Gerardo, ¿qué día son las elecciones PASO? 22 de abril, ¿cierto?
El 30 de abril.
30 de abril. Primero de mayo, lunes feriado, lamentablemente. Pero al siguiente lunes te invitamos acá al estudio de la Radio Nacional, la Hora Contada. Este, seguramente ya tendremos claro, digamos, cómo se va a conformar cuando van a ser las opciones electorales para la gobernación de la provincia, así que
bueno.
Ahí nos contás bien.
Para que te pueda acompañarlos en el estudio siendo candidato.
Ahí está. Te liberamos para la gente de Gustavo Andrés, que también mandamos un enorme saludo para todos los lavallinos, pueblo hermano, un gran pueblo. Gracias, Gerardo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo para los tres y para toda la audiencia.
Gracias. Gracias. Nosotros vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos con más de La Hora Contada.
You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up, lovers in the night, though it's trying to ride. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that's you will never die. So
como nos extendemos siempre con los temas y demás, nos queda poco tiempo para escuchar esas cosas como las que está cantando ahí de fondo.
Se puso romántico.
La genial
Lady Gaga. Es el momento romántico de La Hora Contada.
Por supuesto. Pero aparte, un artista de todo terreno, como dicen. Gran cantante, enorme actriz, ahora ha demostrado. Y bueno, la verdad que es unos placeres que acercamos para que compartamos entre todos. Ahí pasaba Lady Gaga, búsquenla en YouTube. Todo, si la quieren escuchar completa, la buscan en YouTube y se acabó el problema. Semana movidita la que terminó en Mendoza y en el país, por supuesto, porque pasó otro aniversario.
Sí. Y la semana que empezó.
Y la semana que
empezó. Con la noticia de ayer.
Con
tremendo.
El se bajó el que nunca se subió, dice alguien por ahí. Y aparte, yo antes de que vamos al recordatorio del golpe de Estado, también señalar lo que por ahí un poco se ve poco, pero que está mucho, está muy presente, las revueltas que hay en Europa. Es decir, en Francia, la revuelta contra la reforma previsional ya lleva más de 2-3 semanas incidentes, muertos, detenidos, y un gobierno que se empeña en hacer una reforma previsional que él mismo dice que no está contento, el presidente.
Claro, que la tiene que hacer a la fuerza.
Pero parece que hay como un poder superior que lo obliga a hacerlo y pone de rodillas al gobierno francés. Y bueno, el pueblo francés ha salido a la calle de forma organizada e inorganizada.
Sí, pero no solamente está pasando eso en Francia, sino ayer hubo un paro del transporte absolutamente completo.
En Alemania.
En Alemania.
Exacto. Y recién mostraban imágenes de la rebelión civil en Israel, donde también se han levantado contra una reforma judicial que atenta contra los derechos humanos de una manera brutal en el gobierno de Netanyahu. Bueno, y tiene mucho que ver, porque yo escuchaba a un analista, Roberto, que decía hace unos días que en qué país las las movilizaciones como la que se vio en todos los puntos del país el pasado viernes y que se ve todos los años el 24 de marzo, se hacen de ese tamaño, con ese nivel de movilización, de participación política, de involucramiento de la ciudadanía, etcétera, por una fecha conmemorativa de un hecho que ocurrió hace 47 años. Obviamente, seguramente alguien dirá, bueno, en tal país, pero la generalidad es que las protestas, las movilizaciones masivas, se producen como reacción frente a hechos coyunturales.
Una situación, claro.
Claro.
Lo que pasó en Chile,
exacto,
antes de la elección de Boric.
Exacto. Pero digo, no hay un 11 de septiembre en Chile como el 24 de marzo, claro, acá, ¿no? Claro. Y eso es como un ejercicio de memoria de la ciudadanía, colectivo, gigantesco, y que aparte se interviene en la dinámica política todos los años de una manera como que se planta un hito, digamos, el pueblo. Lo que quieres referirme es el pueblo. Entonces, digo, enlazar este protagonismo del pueblo argentino en las situaciones que se están viviendo hoy en el mundo. Y pese, o a pesar, o con el acompañamiento, vamos a decirlo, del coro, de el resurgido negacionismo que venimos transitando y que Juan Carlos tiene algo para decirnos sobre eso.
Yo, primero que nada, también destacar la importancia de que los argentinos salgamos a la calle los 24 de marzo, ya a 47 años del golpe de Estado criminal, terrorista, que destruyó los entramados productivos, la economía argentina, que dejó por debajo de la línea de pobreza a un sector amplísimo de la población, que nos dejó endeudados, del desastre que fue la dictadura. Pero ¿sabe quiénes fueron los primeros en negar los crímenes de la dictadura, los crímenes de lesa humanidad de la dictadura argentina? Los dictadores. Ellos fueron los primeros en negar la existencia de los crímenes. Los desaparecidos no sabemos dónde están, son desaparecidos de Videla, hasta que en el año 79 llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y empiezan las denuncias claras, y ahí empieza a quedar fuera de duda de que se estaban cometiendo crímenes atroces, que habían desaparecidos y que había un sistema de terrorismo de Estado en el país. Ahí comienza a discutirse de otra forma. Primero fue la negación, después fue la instalación de las teorías estas de fue una guerra, la teoría de los dos demonios, en realidad los desaparecidos sí existieron, pero fueron menos. Y toda esa discusión en la Argentina
Macri dijo el curro.
Pero en realidad toda esa discusión que la podemos situar, digamos, entre el 79, 80 y pico, 83, 85, toda esa discusión empieza a ser superada en los 80 y aparece un consenso democrático en nuestro país, creo que es el principal consenso, que de repudiar a la dictadura, de repudiar esto del nunca más, de que nunca más nos vuelva a pasar lo mismo, y de sostener la democracia a pesar de todo. Un régimen democrático que, en términos de eficacia de resultados, puede haber tenido mejores y peores momentos, pero que nunca ha sido puesto en discusión. Siempre ha sido legítimo porque ha sido apoyado por las grandes mayorías. Esto, digo, con voces más o menos, con la aparición de algunos loquillos por ahí, algunos marginales por ahí, como se acuerdan de Cecilia Pando, que quedaba muy fuera de la discusión ideológica, el sistema político, con algunas excepciones, pero esto fue un consenso generalizado hasta el año 2017, con el caso Muño, creo que fue, que la Corte Suprema de Justicia intenta permitir el tema del 2x1 para las sentencias de los procesados.
Y que fue el pueblo movilizado también, otra vez, el que lo frenó.
En 2018, hasta el propio gobierno del PRO tuvo que salir a ponerse del lado de la gente que estaba en la calle. Un pueblo en la calle hizo que se tuviera que volver atrás, se doblegó el brazo ese intento de la Corte Suprema y se tuvo que dar de baja esto de querer generar impunidad para los represores de alguna forma o de otra. Pero después ha ido apareciendo nuevamente, digamos, a partir del 2017, esta época, sobre todo en los últimos tiempos, ha vuelto a aparecer un discurso negacionista y sobre todo de voces que ya no esperábamos. Antes estaban los parientes de los represores, estaban ciertos claro. sectores de la política argentina muy marginales, que eran nostálgicos de la dictadura, pero pequeñas expresiones así escandalosas. Pero lo preocupante de esta época es que hoy quienes expresan este discurso negacionista, relativista, este discurso de poner en equidad de fuerza a los pibitos de la noche y los lápices con el terrorismo de Estado. Mm. Ese discurso tan falaz y tan violento a la vez, ¿no?
Yo
es gente con voz, usted lo que dice eso.
Se lo voy a dejar como tema de pregunta para el próximo bloque al respecto, porque la gente va relacionando, yo creo que cada vez más, digamos, la dictadura con la situación económica, con los movimientos económicos que hubo en ese momento, de la deuda, como usted dijo más temprano, y que hoy está tan vigente, digamos, y quienes estatizaron sus deudas, el que privado,
Caballo,
no, el más famoso, el que se bajó, quienes de entre claro. muchos que estatizaron eso en sus deudas y quien se lo hizo la dictadura. Y la otra pregunta que le voy a hacer, ¿qué Corte Suprema había en ese momento?
Claro.
En ese momento, posterior al golpe de Estado, ¿qué Corte Suprema fue la que permitió, digamos, y le dio sustento a la impunidad y al movimiento de la irrupción del poder o contra el poder democrático?
Claro. Bueno, es un tema para desarrollarlo muy interesante. Lo que primero, lo que podemos decir es que la aparición, el resurgimiento del discurso negacionista nos sorprende porque está expresado desde voces que nos creíamos que eran voces de la democracia. El caso de Macri, presidente electo democráticamente, pero no solamente el de Macri. Acá mismo en Mendoza hemos tenido, por ejemplo, el año pasado al intendente de Buenos Aires, Marcelo Iglesias, diciendo que lo de los desaparecidos era un invento. O hace poquito una concejala
de Buenos Aires,
pretendiendo discutir también la cuestión y planteando que no había tantos desaparecidos. Digamos, la verdad es que...
Y yo le voy a comentar a la audiencia algo que ocurrió este 24 de marzo, que lo escuché yo en vivo, por lo tanto no me la pueden negar. En un programa de la mañana de la radio mendocina habló el dirigente radical Juan Carlos Jalif con el periodista Marcelo Torres. Y bueno, arrancó la cosa bien, digamos, pero en un momento el periodista llevó las cosas al punto que ambos sostuvieron que lo que había que hacer era olvidar ese pasado trágico y demás a partir de la conmemoración del 24 de marzo y que la fecha se cambiara por la del 10 de diciembre, porque el 10 de diciembre era democracia, era futuro, etcétera, etcétera. Lo que quiero destacar es una sutil operación cultural, psicológica, digamos, que es decir, bueno, es importante el futuro y el pasado, porque el futuro es la democracia y el 10 de diciembre es democracia, y el pasado tenebroso y demás, que es el 24 de marzo, no hay que conmemorarlo porque es tristeza, porque es tragedia y demás. Cuando me parece que hay lugar, por decirlo así, para todos los recordatorios, todas las conmemoraciones que sean necesarias cuando se habla de terrorismo de Estado y de genocidio. Es decir, cuando se hablan de los terribles delitos, la violencia política, el exterminio de argentinos y argentinas, la ausencia, el quiebre del Estado de Derecho y demás, olvidarlo. ¿No? Ellos dejaron trascender que lo mejor sería olvidarlo y concentrarse en el 10 de diciembre. Muy burdo, muy burdo. muy vulgar en el sentido de, digo, queriendo convencer de que lo importante es lo de Alfonsín, que es radical, y lo otro sería kirchnerista. Una cosa muy agarrada de los pelos y que realmente el único fundamento que tiene es hacer una operación política de chicana, ¿no?
Es lamentable escuchar a dirigentes del UCR haciéndole la tarea sucia a sectores de la derecha más recalcitrante, tratando de incorporar discursos que relativizan el tema del 24 de marzo y que plantean, digo, terminar con el tema de la memoria como si eso fuera el pasado, y plantear, no sé qué futuro, porque sin memoria no hay futuro, así es que no es imposible salir de esa situación.
Cuando volvamos del corte vamos a charlar un ratito más de esto. ¿Nos asiente el productor o no? ¿No
sabes? Sí, un poquito más.
Vamos
a responder mi pregunta.
Vamos a la cambio. Claro, ahí bien.
Música y actualidad en Radio Nacional. El otoño 2023 llegó para todos. 70 años de la radio pública en Mendoza. Empezá la mañana con toda la información. A las 6, Panorama Nacional de Noticias. A las 7, Temprano es Mejor. A las 9, Aire Nacional. Y a las 12, un resumen con el panorama del mediodía. Sumate a la programación 2023 de Nacional Mendoza Quino. 70 años de la radio pública en Mendoza. Información, actualidad, cultura, deportes, todo esto y mucho más en la programación 2023 de Radio Nacional Mendoza Quino. 70 años de la radio pública en Mendoza.
Transmite Nacional Mendoza Quino por AM 960 y FM 97.1.
Nacional, la radio pública.
Nacional, la radio pública. Yo siempre aprovecho cuando decimos esto, que estamos en la hora contada, que estamos en Radio Nacional Mendoza Quino, para recomendar los productos, por decirlo así, los programas, las emisiones de Radio Nacional. Y hay uno que a mí particularmente me parece muy, muy bueno, que es Mundo Disperso, un programa que hace el querido amigo, se me fue, que trabaja con Capusotto, Pedro Saborido, los domingos a la mañana por Radio Nacional. Hiper recomendable para escuchar y disfrutar de las historias que cuentan ahí en ese mundo disperso de Radio Nacional. Pero bueno, seguíamos hablando y comentando lo que fue políticamente y socialmente este recordatorio. Y Roberto, había dejado un par de preguntas. Yo le recomiendo, Roberto, que las preguntas las conteste usted.
No, yo digo
porque que... Porque le voy a decir algo de la filosofía. A ver. La respuesta a la pregunta ya está en la pregunta.
Ya está en la pregunta, guarda, exactamente.
Guarda con eso.
Digo, bueno, la cercanía de los temas, sí, que se fueron desarrollando en 1976 con respecto a lo económico,
sí,
el dólar, la tablita, sí, la especulación,
sí,
la posibilidad de la inflación,
sí,
la deuda externa, claro, digamos, la condonación de la deuda,
sí,
a empresas que hoy existen, ¿sí? Sí, que existen hoy, digamos, que se enriquecieron con esa, con ese perdón, digamos, hace que los temas económicos desde el 76 al 83 sean hoy de absoluta actualidad.
Yo le voy a decir algo que usted seguramente conoce, pero que mucha gente que nos está escuchando también, pero que nunca está de más recordarlo para entender esto que usted bien está señalando, la complejidad de la dictadura, que digo, nos lleva a pensar que no es una dictadura militar donde unos militares malos mataban gente, sino que tiene que ver con un modelo de país. El escritor Rodolfo Walsh, que fue asesinado el 25 de marzo de 1977, el 24 de marzo de 1977 publicó la carta abierta a la Junta Militar, donde además de describir con la calidad novelística, ¿no? literaria, de Rodolfo Walsh, todo lo que era la tragedia del terrorismo de Estado y el genocidio y las cosas que iban pasando y que nadie quería contar, dijo que no era, sin embargo, los crímenes que él decía, que él contaba, no eran el mayor crimen, sino que el mayor crimen era la miseria planificada que había implementado la dictadura militar. Entonces decía, por ejemplo, kilómetros y kilómetros de Villa Miseria que en el año 74 no existían y que ya en el 77 se habían creado en los conurbanos de las grandes ciudades de Mendoza, el crecimiento de la pobreza y demás. Ese era el objetivo y ese era el peor delito de la dictadura cívico-militar, la miseria planificada. ¿Y qué actualidad, Roberto? Porque recién, como decíamos, el presidente de Francia, no me queda otra que planificar la miseria de los jubilados, ¿no? Es decir, bueno, acá también, ¿no?
Claro, por eso digo que está tan presente, digamos, y es tan actual la problemática, ese tipo de temas de la problemática económica, que la gente no se va a olvidar nunca de esa, claro, de esa situación del año de la dictadura, porque está viviéndola, porque la vivió hasta hace poco tiempo. Claro. Y las cifras de una deuda externa supermillonaria que hoy está pagando todo el mundo, y todo el mundo lo sabe que lo está pagando con la inflación, con los precios aumentados, con la baja de los sueldos y todo lo demás, son situaciones que también estaban en ese momento.
¿Sabe cuánto fue la pobreza cuando sale la dictadura? 37 puntos. Uh-huh. Ahora estamos puntos más incluso.
Claro, pero ahí entra otro componente, que es el tema de la adhesión a la democracia, de la valorización positiva que puede tener un pueblo y una dirigencia política sobre la democracia. Entonces, nosotros, y ese es el consenso que hay sobre el régimen, sobre el valor en sí mismo que tiene el régimen democrático. Y mientras ese consenso exista, la eficacia, o sea, los resultados del régimen, que no son del régimen, son de los gobiernos que gobiernan en ese régimen, esos resultados pueden ser más o menos, pero siempre va a haber un consenso respecto a que la democracia es la mejor opción de gobierno y que la salida es por ahí. Nosotros, al llegar a la dictadura, el país, Argentina, tenía altísimos niveles de empleo, de distribución de la riqueza.
Tenía el famoso 50-50.
El 50-50. O sea, el régimen democrático anterior, digamos, daba resultados económicos y sociales muy positivos, pero el consenso respecto al valor de la democracia en sí misma, sobre todo en la dirigencia política de la época, no era era muy bajo. Por lo tanto, se podía acudir en la Argentina. Argentina es una excepción en torno a cómo funciona la relación sostenimiento del régimen versus la realidad económica y social. Argentina, en muchos otros países, cuando la realidad económica y social se deterioraba, sí podía pasar que la democracia se deteriorara. Pero en Argentina la realidad económica y social era bastante buena, digamos, de esa época, pero aún así el régimen democrático no se sostenía. Estamos hablando de los años de los 50 a los 70. Hoy se da el efecto, veníamos surfeando un efecto contrario, que era, a pesar de que los resultados económicos y sociales a veces eran buenos y a veces no, hasta en los peores momentos, como el 2001, nunca estuvo en duda que el régimen democrático se iba a seguir, digamos. Nadie fue a golpear la puerta de los cuarteles en el 2001, a pesar de que pasamos una de las grandes crisis. Esto que está pasando ahora sí es una novedad. Sí es una novedad que tengamos el resurgir del discurso negacionista y ese discurso negacionista aparezca en la voz de sectores que deberían estar hoy repudiando el negacionismo, como dirigentes de la UCR, por ejemplo. Uh-huh. Digamos que hoy los vemos con Cornejo, que antes, hace poco tiempo, se desesperaba cuando venía la madre de Plaza de Mayo para tratar de acompañar a Estela Carlotto al D2 o a algún lado para tratar de tener una foto con Estela Carlotto. Hoy parece que se han pasado al bando enemigo. Hoy son parecería que ser gente que no tiene una valoración tan alta por la democracia. Y yo digo, y la pregunta es, ¿por qué pasa todo esto? ¿Qué es lo que está pasando, no solamente en Argentina, sino en el mundo, que hay esta cuestión organizada, articulada? Porque otra de las características de este discurso negacionista es la articulación. Salen muchos actores a la vez a discutir la importancia de la democracia, a relativizar el golpe de Estado. Esta articulación no es menor. Y sobre todo algo que decía recién Rodrigo, tienen representación institucional esos actores.
Claro, tienen votos.
Tienen votos, miren las encuestas, ¿no? Sí. y además tienen, hay legisladores, digamos, que están hoy en el Congreso Nacional, que enarbolan el discurso negacionista, ¿no? Sin ir más lejos, decíamos el caso de la concejala de Guaymallén, que dijo lo que dijo el intendente, ¿va? Ni más ni menos. Entonces digo, ¿qué hay atrás de todo eso? ¿No será otro plan de miseria planificada? ¿No será que necesitamos discutir la democracia argentina para poder instalar atrás las reformas que lo que llamamos el neoliberalismo ha querido instalar siempre? La famosa reforma laboral, que nunca han podido lograr imponerla, las reformas previsionales, el desmantelamiento del Estado, la apropiación de los recursos de los
para hacer públicos. Todo eso, y esto ya se la voy a dejar para la próxima, para hacer todo eso necesitan el apoyo de la justicia, ¿sí? Porque las presentaciones ante la justicia para tratar de hacer caer todo eso como poder democrático, hoy la justicia está cooptada por ese tipo de personas.
Lo que ha dicho Roberto, justo se ve que le ha leído o ha leído los mensajes el querido Héctor García, uno de nuestros fieles oyentes, que le mandamos un gran abrazo, que nos pregunta si hay dirigentes que hoy se paren de manos, como quien dice, ante la amenaza de estos poderes, ¿no? Que hoy están representados en la justicia. Y el otro que dijo algo parecido, no solo Héctor García y Roberto Rey, sino fue Néstor Kirchner, cuando dijo, antes sacaban los tanques, ahora sacan los fierros, pero mediáticos. ¿Se acuerda? Así que, ¿por dónde continúan estas fuerzas del mal?
Apenas que se recuperó la democracia en el 83,
sí,
el presidente Alfonsín acometió contra la renovación, una renovación de la Corte del Proceso Militar. ¿Sí? Y eso le valió una fuerte pugna hacia el interior de su propio partido, que decía, entre quienes sostenían que el máximo tribunal debía entender que el pasado era políticamente irreversible.
Mire usted.
En el mismo momento donde Alfonsín decía hay que renovar la corte, parte de su partido le decía no.
Claro,
es irreversible, ¿para qué vamos a renovar?
Porque está bueno, porque esto no es un problema de partidos. Recordemos que fue Menem el que hizo el indulto y fue Kirchner el que lo eliminó, digamos, ¿no? Y así pues, en el radicalismo también, ¿no? Y en distintas fuerzas. Lo importante, vamos a hacer como una especie de conclusión, es cuidar la democracia ejerciéndola, por decir así, ¿no? Y una de las cosas es, como dice Juan Carlos, desnudar y mostrar estos discursos negacionistas y lo que se esconde atrás, que es la miseria planificada. Nos vamos a escuchar un poquitín de música y volveremos con más de La Hora Contada.
Se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando abre la luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. Saldante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza.
Ahí viene el tren.
¿Qué efecto de sonido le traje para introducir
yo creí
el
que venía
tema?
El tren. Yo que venía el
usted
tren,
espere, usted tiene corriendo. Que esperar siempre. Ahora vamos a tener que adoptar la costumbre de esperar. Cuando uno escucha esa campana, a que pase el tren.
Porque volvió el tren a Mendoza. Después de 30 años de su el tren de pasajeros. Después de 30 años de su retiro, de aquella noche neoliberal para los trenes. Porque la verdad que para los trenes, para la gente que trabajaba en los trenes, para los pueblos que recorría el tren y para los trabajadores del ferrocarril. En el año 93, ramal que para, ramal que cierra, y todo lo que tenga que ser privado será privado y no del Estado, y Dromi y Menem iniciaron el desguace de los trenes.
Así mendocino que, unos.
Uno de ellos mendocino, Roberto Dromi, que también, bueno, hace poco andaba en otras andanzas, pero vamos rápido porque se acaba el tiempo, como siempre. Y esta columna que hemos preparado va a hablar sobre el tiempo, porque hace una semana que se anunció el tren, la vuelta al tren de pasajeros, y se anunció que llegaría a tal día, a tal horario, ¿no? Y eso se empezó a comunicar. Entonces hoy queremos hablar sobre comunicación, queremos hablar sobre el periodismo, sobre qué hace el periodismo con los hechos, y qué se esconde también, otra vez con los escondidos, pero detrás de eso. Es decir, el saber y el sentido que los medios de comunicación le otorgan a los hechos. ¿Qué significa? ¿Qué nos dice ese tren? ¿Qué trae ese tren? Los comunicadores inmediatamente reaccionan. Y se ven detrás los intereses de poder que juegan a las escondidas y a las manipulaciones en esos benditos juegos de verdad que se esconden tras los medios. ¿A qué nos referimos? A los ocultamientos. Primer ocultamiento. El tren hace unos meses había llegado hasta San Luis. Por lo tanto, la información completa que se debió dar es que el tren volvería a Mendoza y a todos aquellos pueblos que recorre entre San Luis y Mendoza. Pero la visión ciudad centrista que atraviesa los medios de comunicación oculta ese regreso a los pueblos. Por lo tanto, oculta a la gente de los pueblos. Quizá porque permanentemente se oculta a esta gente en el relato cotidiano. Primer intento de ocultamiento. Que quizás sea demostrativo de lo que es un enfoque cultural, estructural en nuestros tiempos. La ciudad es todo y el resto no existe. Segundo intento de ocultamiento, y este es el más político, y que al conocerse el tiempo que tardaría el tren en llegar a Palmira, superaba las 20 horas, que era el promedio del tren en su última visita ya por el 93. Un poquito menos de 20 horas tardaba, ahora más de 20 horas tardaba este primer tren. Y estallaron los comunicadores del establishment periodístico con comentarios sobre la lentitud de este servicio de transporte de pasajeros. Y empezaron a tirar decadencia, decrepitud, mediocridad, atraso. Un gobierno que se arrastra como el tren, llegó a decir un columnista en el diario Uno anteayer. Nostálgicos, que esto era una nostalgia y más, y que no servía para nada. Y todo un relato o narrativa que, mire, y esto es también un fenómeno de los tiempos. En cuestión de minutos se traspasó hacia las redes antisociales, como le llama un periodista por ahí. Y empezaron los memes, los chistes, las chicanas, toda la serie de ataques y menosprecios dirigidos a una humilde locomotora y a sus vagones que en un ritmo sostenido atravesaba la zona central de Argentina con decenas de tripulantes y pasajeros bajo quizá una noche estrellada de verano, hermosa, por cierto, que se abría paso bajo el traqueteo, ese sonido que habita en el inconsciente de todos los que conocieron el tren de los pasajeros. de nada sirvió de que la supuesta lentitud, se explicó desde los trenes, se debía a que el estado de las vías está en un proceso de mejora continua por su deterioro, tantos años abandonada, y que recién arregladas las vías se podrían adquirir locomotoras más veloces. De nada sirvió contar que la comodidad de los vagones era ampliamente superior o igual que el resto de los transportes pasajeros de media y larga distancia. De nada sirvió decir que la seguridad es casi absoluta y que para que lo sea se elige esa velocidad precisamente para cuidar la vida de los pasajeros. De nada sirvió que el costo del boleto es el 25% de lo que salen los otros medios de transporte. De nada sirvió o no se escuchó la alegría de los trabajadores y trabajadoras ferroviarias que ya se cuentan por miles en Mendoza y que se suman a este nuevo viejo servicio de transporte. Y de nada sirve la emoción que atravesó a todas aquellas personas que tienen más de 35 años y en quienes habita ese recuerdo, esa sensación de ir adentro de una caja rodante por el campo o travieso o entrando a las ciudades junto a la familia hacia un lugar en un viaje casi fantástico, rodeado de sándwiches, gaseosas, primos, padres, madres, abuelos y desconocidos que dejaban de serlo a poco de rodar las ruedas que ruedan del ferrocarril. A esta altura, el oyente va a reclamar la inocencia o la candidez de esta mirada en no reconocer que la intención de este discurso mediático de pretensiones hegemónicas en Mendoza está armado para atacar cualquier obra que el gobierno peronista nacional haga en Mendoza. Que lo de la demora es una excusa que esconde la afinidad política de los medios afines al cornejismo, y por supuesto que el que habla no ignora esto, pero en este apuro demostrado sobre llegar antes se esconde algo mucho más profundo que esa intención política, y es la cultura de la inmediatez, de la aceleración, que hay que llegar antes a todos y hay que ser eficiente y hay que, no podemos perder 4 horas. No sabe, nadie sabe bien por qué. ¿Qué pasa cuando llegamos 4 horas antes a un lugar, a una ciudad y demás? ¿Cuál es el éxito de todo esto? Hay un olor feo en este apuro, en este ataque al tiempo. El país que tiene los trenes más rápidos del mundo es Japón. Y es el que mayor niveles de tristeza tienen entre sus adolescentes porque es el mayor índice de suicidio de los adolescentes. Entonces, ¿a dónde nos lleva esa velocidad? Y ahí pensamos en traer a un amigo de la casa, que es el filósofo Byung-Chul Han, el surcoreano, que escribió un libro maravilloso que se llama El aroma del tiempo. Y que dice él que en estos tiempos de inmediatez, de rapidez, todo se ha convertido en un ritmo alocado, una catarata de momentos presentes que hay que triunfar y que hay que vivir, y que en eso se ha perdido la contemplación de la belleza, la contemplación de la verdad, que era el ocio, ¿no? Porque ahora todo tiene que ser eficiente y todo tiene que ser trabajo.
Productivo.
Exactamente, y el ocio que él quiere rescatar es el ocio que surge de la contemplación de la belleza. Y dígame si no hay un lugar mejor para contemplar la belleza que un tren que surca alguna ciudad o algún pueblo del interior. Claro.
Inclusive nos han, cuando usted dice que nos comparan con Japón, digamos, sí. Nos comparan con países que tienen desarrollo ferroviario actualizado y que no lo han dejado y no lo han tirado a la basura como lo tiraron en su momento. Y nos comparan, por ejemplo, con Chile, para ir, sí, que recién está en esta semana o la otra, ha recibido 2 trenes de alta velocidad de China y que van a ir desde...
Rapidísimo,
en 4 horas van
se
a llegar...
Se van a caer al mar, ¿no?
Van a llegar de Santiago a Chillán. No. Entonces dice, bueno, ¿por cómo? Y se están teniendo una hermosas vías, máquinas bimodales, eléctricas y a diésel, pero la gente tiene que pagar lo que tiene que pagar.
Claro.
Digo, primero, no, bueno, claro. Hablando de eso, sí, si contemplamos y el pasaje sale más barato, mejor, ¿no es cierto? Pasajes de trenes, Mendoza a Buenos Aires, pasaje económico 3.500 pesos.
Claro.
Pullman, se viaja comodísimo en el Pullman, ese que te pone la bandejita, asiento reclinable, 4.500 pesos el Pullman, sería, digamos, una cuarta parte de lo que sale un pasaje en colectivo.
Exacto.
Camarotes para dos personas, imagínate, viajás hiper cómodo, sí. Cerrás la puertita, tranquilo, vas contemplando todo lo que puedas contemplar, 11.000 pesos las dos personas en camarote. Digo, esto es conectividad, esto es la posibilidad de que una mamá pueda visitar a su hijo a Buenos Aires, que se reencuentre en la familia, que un papá pueda viajar con sus hijos y su esposa a conocer lugar el país que no ha conocido, que los pueda llevar a la cancha de Boca, por ejemplo, que no hay mejor lugar en el mundo que ese. Digo,
ahí está, cerremos 500, todo acá.
500 pasajes por semana van a poder vender. Uh-huh. Para empezar.
Y va a salir, digamos, desde Palmira.
Desde Palmira. Uh-huh. Palmira, que se va, Palmira, que era una ciudad con hoteles, con comercios que vivían, que florecían, con un pueblo ferroviario hermoso.
Sí.
Que ahora lo va a volver a.
Yo por eso, bueno, estuvimos en Palmira.
Cecilia es rara acá.
No, estuvimos en Palmira, estuvimos en esperando al tren. También nos demoramos, se demoró el tren. Pero yo insisto con lo mismo, ¿a dónde queremos llegar? Tan rápido, esas cosas. Mire, Diego ahora va a la selección a Santiago del Estero. Estuve viendo ahí el fin de semana, la gente de Santiago del Estero, no están apurados.
No están apurados.
No están apurados y van a vivir.
Que Messi no haga el gol ahí nomás. Que lo haga al final.
Van a vivir una situación maravillosa, como encontrarse con los campeones del mundo. Y es porque no están apurados. Pero es que así. Entonces digo, un elogio de la demora.
Yo le digo, ¿sabe quién? Sí. ¿Quién fue uno de los. O quién es? Digo, para que la gente lo sepa. Uno de los que dicen que en vez de haber invertido tanto dinero en esa chatarra, digamos, que hicieron otra vez, ¿por qué no invirtieron en camino, en el mejoramiento de las rutas, todo lo demás? El dueño de Andesmar, el señor Badaloni, que también,
casualmente,
y que casualmente tiene una línea interna que va a participar en las pasas del radicalismo dentro de poquito, con Activa Mendoza.
Todo está conectado con todo, Roberto.
Entonces, fíjese.
¿Tiene tiempo, Roberto, para contar así? No tiene tiempo.
No tengo.
Una anécdota maravillosa sobre los trenes que la va a traer en algún momento. Lo que está claro es que también el tren es, decía Roberto en las promociones, es federalismo, es desarrollo de los pueblos, es conectividad, es, como decía Juan Carlos, Es industria.
¿Sabe cuánto
trabajo?
El transporte de productos por vía ferroviaria en todo el país significa casi el 30% de lo transportado.
Claro,
22 millones de toneladas de carga lleva.
Exactamente.
Y es más económico.
Imagínense si eso estuviera desarrollado.
Todo esto lo decimos porque sospechamos que los comunicadores que habitan las radios, no Radio Nacional Mendoza, por supuesto, Quino, que hay que escuchar las transmisiones cuando llega el tren, que son impecables, pero los que habitan en los medios hegemónicos están hablando de otra cosa cuando hablan de lo que hablan y están buscando otros objetivos. ¿Se nos va el tren? Me parece que... Si seguimos hablando huevada acá en Radio Nacional,
no,
se nos va a ir.
Esto la gente lo ha pedido. Sí.
Saludos para todos. Para Carla Clark, que nos escucha por primera vez.
Un saludo a Carla Clark.
Y para toda la gente que nos ha mandado besos. Y si no se va en tren, ¿en qué se va? Y eso no lo vamos a decir de chiste. Nos vemos la semana que viene en otra edición de La Hora Contada por Radio Nacional.
Hasta la semana que viene.
Radio Nacional, la radio pública, en todo el país.
Es Radio Nacional.
Radio Nacional.
Nacional Mendoza Quino.
Las cosas que nos unen.